Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ardís, buenas noches.
Hola, buenas noches, caballero.
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Sí, ya veo aquí que ha saltado todo por los aires, dices.
Bueno, saltó por los aires. El guión que tenía previsto y los audios que tenía previstos ayer por la tarde, pues los he tenido que quitar de medio y rehacer todo otra vez.
Pero tiene que haber sido entonces un tema importantísimo.
Sí, sí, un tema importantísimo. Culpa, entre comillas, por lo que se dijo ayer por la noche en El Primer Palo.
Oh, muy bien, muy bien, muy bien.
Que sales tú, pero sobre todo por omisión.
O sea, a mí no me das.
Sí, te doy, pero
bueno, menos
por,
mal.
Por omisión, por omisión.
Bueno, menos mal. Bueno, venga, pues vamos allá.
Vamos allá.
Al infierno con los Tataglia.
A ver, ¿con qué Tataglia inauguramos tu sección del viernes?
Pues mira, vamos a inaugurar la sección con un pequeño prólogo a lo que va a venir después. Porque la verdad es que yo estoy un poco cansado ya de todo este debate de si va a haber público en los estadios, si no va a haber, nadie se aclara absolutamente de nada. Y sobre todo, dependiendo de qué emisora escuches, te puedes llevar una impresión completamente distinta. Uh-huh. El otro día el gobierno publicó un real decreto y vamos a escuchar la interpretación que hicieron de él dos periodistas. En primer lugar, Manu Carreño.
El gobierno lo que dice a día de hoy es que se empezará sin público, que para eso se aprueba el real decreto hoy. El resto de las 11 jornadas, muy difícil, y ya veremos en septiembre. Lo cual no quiere decir que sea imposible las 11 jornadas. Lo que dicen es, imposible. Empieza sin público, eso está confirmado. Después, muy difícil, pero no imposible, pero sí, muy difícil, y luego ya veremos en septiembre en la siguiente temporada.
Bueno, yo no me he leído el BOE jamás en mi vida, pero mira que me cuesta trabajo creer que el boletín oficial del Estado diga que empieza la temporada sin público, que luego muy difícil y que en septiembre veremos. O sea, es que me parece muy complicado, ¿eh?
Pero esa es la interpretación que hacía Manu Carreño en el Larguero el día 10 de junio. Ahora, a la misma hora más o menos, esta era la interpretación de ese mismo texto de Juanma Castaño.
El gobierno ha aprobado hoy un real decreto que permite que haya público en los estadios. Si todo va bien, el Consejo Superior de Deportes lo autoriza a partir del próximo 29 de junio. Próximo 29 de junio, la fecha en la que parece que va a haber público en los estadios.
Oye, escúchame una cosa. Es que estaba tronchándome de risa. Escúchame una cosa. Puede que no sea problema ni de Manu Carreño ni de Juanma Castaño.
Igual es del texto.
Pues efectivamente, es que yo no he leído el texto. Es que de este gobierno me lo creo todo. Entonces me creo que alguien pueda interpretar que va a haber público y otro que pueda interpretar que no lo va a haber, ¿eh?
Sí,
no,
pero
lo sé.
¿Qué es lo último que hemos escuchado del gobierno o sobre este tema? En el primer palo de ayer escuchamos unas declaraciones que le había hecho Irene Lozano a Susana Griso en Espejo Público. Declaraciones que aparentemente, y recalco, aparentemente, no dejaban resquicio alguna la duda. Escuchemos a la presidenta del CSD.
No lo estamos contemplando en absoluto y sobre esto quiero ser tajante. No se puede ir a los estadios. Los aficionados no pueden ir a los estadios, ni a las inmediaciones, ni agolparse, ni generar aglomeraciones de ninguna clase, porque eso sería muy peligroso en términos sanitarios. Y como ha habido gente en los últimos días que ha contribuido a sembrar cierta confusión sobre este extremo, quiero dejar claro que no está previsto en ningún caso que vuelva el público a los estadios y que no se puede acceder a los estadios. Esa es la posición a día de hoy y eso es lo único, el mensaje en el que yo creo que todos tenemos que ser firmes en este momento para evitar todo tipo de riesgos.
Bueno, a día de hoy, perdona, Richard, a día de hoy, porque luego le repregunta a Susana Griso, no sé si este sonido lo vas a poner luego.
Le dice todo lo contrario.
Claro, no, todo el contrario, no, le dice, si algo hemos aprendido de esta pandemia es que como que las cosas cambian día a día.
Sí, en lo bueno y en lo malo.
Eso es.
Y si volvemos, si el público vuelve, lo avisaremos con tiempo.
Claro,
aunque Irene Lozano ha ejercido prácticamente toda su carrera como periodista, ella es licenciada en lingüística y diplomada en filosofía. Uh-huh. Y ya sabemos, en boca de un periodista, qué significa a día de hoy. Uh-huh. Que en este momento, justo, las cosas son así. Pero dentro de 5 minutos, Nadie sabe qué puede pasar.
Bueno, para un periodista y para cualquier ciudadano normal, Richard, a día de hoy es a día de hoy, mañana sí. Veremos, claro.
Pero lo de a día de hoy es una muletilla que los periodistas utilizamos muchísimo.
Puede ser.
Muchísimo. Decir, bueno, es que el fichaje de fulanito a día de hoy la está realidad, atado y bien atado.
La realidad es cambiante.
Mañana...
Claro.
Ya veremos. Sí. Y quiero también poner otro audio en el que habla Irene Lozano y tú apostillas sus palabras.
Los aficionados no pueden ir a los estadios, ni a las inmediaciones, ni a golparse, ni generar aglomeraciones de ninguna clase, porque eso sería muy peligroso en términos sanitarios.
En términos sanitarios, pero si tú eres periodista, Irene. ¿Pero qué coño sabes tú del tema sanitario? Entonces, qué mal hablo, ¿eh? Tengo que corregir eso.
Sí, no, pero la cuestión no está en el taco que dices, sino que en ese momento condenaste al silencio a decenas y decenas y decenas de tertulianos, periodistas por más señas, que no podrían hablar prácticamente de nada porque no son periodistas. Porque solo son periodistas y no son médicos ni economistas. Tú también.
Correcto. Tienes toda
tú también, entre ellas ahí.
Tienes toda la razón del mundo.
Claro.
Tienes toda la razón del mundo. Mira.
Como, por ejemplo, uno de esos que tendría que callarse para siempre jamás, según tu criterio y según otros, sería, por ejemplo, Miguel Serrano.
¿Pero qué te ha hecho Miguel Serrano? ¿Qué te ha hecho Miguel Serrano?
Hablar.
Pero bueno, pero si estamos en un estado de derecho.
Sí,
que ampara el artículo 20 de la Constitución la libertad de expresión, Richard.
Sí, pero hay determinadas cosas que, según mi criterio, en un medio de comunicación serio no se pueden decir.
A ver, vamos a ver.
Solo faltaba, por ejemplo, que hubiera estado Miguel Bosé con su teoría paranoica del 5G, Bill Gates, los nanobots en la sangre y el control mental que nos quieren hacer cuando se active el 5G, que es una cosa totalmente delirante. Por ejemplo, Miguel Serrano decía esto.
Es facilísimo. Yo estoy a favor de estadios llenos, ¿eh? Yo me gustaría hoy, porque yo no creo, o sea, yo creo que se nos ha exagerado toda esta película y me parece que cuando a mí ayer en el AVE me dice, guarde usted distancia de 1.5 metros y me meto en el vagón y me ponen un tío pegado, otro detrás y otro detrás, entiendo que me están tomando por gilipollas.
Claro. Digamos, antes de seguir escuchando los cortes del Látigo Serrano, digamos, con todo el cariño que le tengo, ¿eh? Y es amigo mío y le aprecio mucho y me parece un tertuliano muy bueno. Pero digamos que ayer el Látigo no tuvo su mejor día, ¿vale?
No, pero es que no es ayer, porque luego escucharemos hoy por la mañana en A Diario ha estado igual. Y en días precedentes exactamente lo mismo. Yo creo, no sé si es que el personaje este del Látigo se lo ha comido y habla sin pensar, suelta cosas... Como, por ejemplo...
El látigo es así en la intimidad también, ¿eh? Te lo puedo asegurar, ¿eh?
Pues que se controle, por favor, escucha.
Sevilla ha marcado el segundo gol.
Sí, 2-0.
Que revise la gente la celebración. Un tipo que es el fisioterapeuta con guantes, abrazando a todos los demás. Claro, los guantes... Si este virus fuera el que hubo en el mes de febrero... ese tío ha contagiado 8. Evidentemente, es que ahora, por mucho que te abraces, que te beses y que te quieras, no vas a contagiar a nadie, porque el virus ya no existe.
El virus no existe, claro. Yo pensaba, cuando lo escuchaba, decía, hombre, los dos que se han muerto en Basurto en estos días, los 20 contagiados que ha habido, que han tenido que cerrar maternidad y mandar a las parturientas a cruces. Todo eso por una persona.
Tienes razón.
Una persona que ha ido ahí a visitar a un paciente, que ha contagiado a ese paciente y un reguero de pólvora ha contagiado a 30 o 40.
Está claro que banalizar o frivolizar con un problema, una pandemia que en nuestro país ha causado más de 40.000 muertos, no es correcto, pero yo lo que creo que él quiere decir, sabes que siempre me toca, aquí tú eres el malo y yo soy el bueno, ¿vale? Por una vez en mi vida déjame que sea el bueno en algún sitio, y me toca siempre hacer de abogado del diablo, porque como el diablo ahora mismo no está, bueno, eres tú el diablo, que es el que manda al infierno a los Tartaglia. Yo creo que lo que él quiere decir es que el virus es menos virulento. Valga la redundancia, ¿vale? Creo.
No sé
con qué base científica lo asegura, porque yo, por ejemplo, no estaría en condiciones de asegurar nada de eso, ¿verdad?
Claro, porque, Juanma, es que él estaba de acuerdo contigo en lo de Irene Lozano, cállate, no hables de temas médicos porque no eres médico, porque eres periodista.
Ya.
Él estaba de acuerdo contigo en eso.
Ya.
Y claro, banalizar, sí, es libertad de expresión y lo que quieres.
Hombre,
pero determinadas cosas en los medios de comunicación
no se pueden hacer llegar a los oyentes,
ni a los lectores, ni a los televidentes.
Tienes razón, y eso es tarjeta amarilla, pero no para Látigo, para mí,
que soy
quien dirige el programa.
Por no callarle.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me pasó desapercibido. ese sonido, es verdad, me pasó desapercibido. Hay veces que estás pensando en otra cosa, en lo que vas a decir a continuación o en qué comunicación tienes a continuación, y me pasó desapercibido.
Sí, bueno, esto si es no... igual, sí, hay uno luego que no te pasó desapercibido.
Bueno,
pero...
puede ser. Cuando digo lo de Irene Lozano, permíteme que haga una acotación, cuando digo lo de Irene Lozano, tienes razón, digo que tienes razón. Pero, hombre, me parece que una licenciada, me has dicho, en filología...
Lingüística y diplomada en filología.
Lingüística y diplomada en filosofía. Se erija en portavoz sanitaria del gobierno. Ya,
tendrá asesores, Juan.
Pues, como sea Fernando Simón.
No, pero tendrá asesores que serán médicos o epidemiólogos o lo que sea.
Sí, no, pero que te quiero decir que el epidemiólogo que ha hablado durante estos últimos 3 meses de la pandemia... Desde luego, acertar no ha acertado mucho. Pero bueno, venga, más
eso,
cosas.
Digo, seguimos con el epidemiólogo Látigo Serrano soltando sus perlas.
Si a mí me dan las competencias, desde luego yo soy presidente de la Junta de Andalucía y ya te digo yo que en fase 3 el Málaga juega con público, el Granada juega con público, el Sevilla, con el público se me permita, el 30%. Porque no es más peligroso que abrazarse en un bar, tomarse una caña...
Sí, no, y seguimos dando ideas a la gente, que ya las tiene, las tienen en la cabeza, y vamos a reforzarles todavía más, el salgamos a la calle sin mascarilla...
No, pero en esto yo estoy de acuerdo con él.
¿Que es menos peligroso ir a un campo de fútbol con 20.000
que el
otro?
No, en eso no. Digo que en el Bernabéu o en el Camp Nou, o donde sea, en un campo de fútbol, ¿por qué no se puede meter a afición respetando las normas que todos contemplamos en la calle?
Juanma, porque tú sabes, y lo has dicho, que es imposible. Porque entran 20.000, y el problema no es que entren 20.000, que dentro igual se comportan de maravilla, pero es que luego tienen que salir 20.000 también. ¿Y hasta cuándo van a estar saliendo unos de un campo que termina el partido a las 12 de la noche? Las 4 de la mañana, escalonadamente, van a salir del campo.
Puede ser.
Se van a lanzar todos en tropel a la salida.
Puede ser.
Y se van a atropellar.
Puede ser, pero entonces esto quiere decir que no va a haber fútbol con público hasta la próxima temporada, Richard.
Pero lo que debería ser.
Perfecto, porque lo que yo quiero es veros a todos los que estáis diciendo esto cuando a primeros de julio el gobierno, que lo estoy viendo, el gobierno diga: ya puede entrar público a los campos.
Pues muy mal.
Claro, ¿entiendes? Que es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, lo que no me puedo adelantar a los acontecimientos, pero lo que no entiendo es que habrá cambiado de hoy a dentro de 20 días. Será exactamente igual, pero bueno.
Exactamente igual, que es lo que se dijo en su día, y por eso el Madrid, por eso Osasuna, por eso el Levante, decidieron: vámonos a hacer obras, porque nos han dicho que hasta la temporada que viene no vamos a tener nada.
Correcto.
Sigamos con Miguel Serrano y su opinión sobre las normas.
Yo considero que es una estupidez muchísimas de las medidas que tenemos ahora, y creo que todo el mundo las está incumpliendo sistemáticamente. Yo el primero. O sea, desde que ha acabado...
Tenemos que cumplirlas.
Sí, pero por lo menos. Bueno, sí, está muy bien, pero que solo hace falta pasearse por la calle para ver que la gente no las cumple. O sea, no las cumple porque hay algunas medidas que son exageradas. Y parece una exageración que futbolistas que se agarran en los córneres, que se hacen faltas, y que están de barbacoa y de cumpleaños cada 2x3, pues no se puedan abrazar celebrando un gol.
Pero, de hecho, hubo un momento en que llamó a la insumisión civil, a la desobediencia incivil. Y tú le dijiste, con un tono bastante jocoso: hombre, no me digas esas cosas, no seas maluco, Látigo.
Ay, madre mía.
Claro, sí, pues, no, pues, según él, en estos momentos, según el epidemiólogo el Serrano, meter así en el Camp Nou, una tontería.
Yo niego la mayor. Yo creo que tú metes mañana 100.000 tíos en el Camp Nou y no tienes ningún brote en Barcelona, ninguno. Porque ha pasado, porque los niños salieron a la calle.
Pero esto ha sido también en mi programa.
En tu programa, todo esto
madre
en tu programa.
Madre mía. Claro, oído así todo seguido, es un desastre, ¿eh?
Es terrorífico.
Es un desastre.
Sí. Es terrorífico. Y claro, todo
yo no
esto...
sé si esto es buena idea, darle más publicidad de la que le dimos ayer.
Publicidad no, lo que hay que, en todo caso,
que
ponerlo para decir: estos señores no se puede
esto
decir.
Esto no se puede decir en antena.
No se
correcto,
puede decir.
Correcto.
Dilo con tus amiguetes en el bar, dilo con tus amiguetes en un chat por internet, pero esto en un medio de comunicación serio no se puede decir.
Desastre,
es que además, más aún todavía, porque todas estas cosas que decía el Látigo Serrano, por ejemplo, el día 11 de marzo de 2020, justo antes del partido de vuelta Liverpool-Atlético de Madrid, este epidemiólogo eximio decía esto.
Si yo fuera del Atleti, yo quiero mi derecho a ponerme malo y a constiparme yendo a ver el puñetero partido. No.
Esto lo decía el 11 de marzo, justo antes del partido Liverpool-Atlético de Madrid.
Digamos que las opiniones de Látigo Serrano no pasan desapercibidas, ¿no?
No, no, pero es que además...
¡Madre mía, madre mía! Antes
cuando decía, yo soy el primero que no incumple las normas, 13 de marzo de 2020.
Y en 48 millones de personas, que somos en España, por ejemplo, si circunscribimos el problema a nuestro país,
España, sí,
habrá
España.
Gente que no obedezca y habrá gente que salga a la calle. E insisto, en Madrid yo he vivido 48 horas de decir que a mí mi padre me recibió con mascarilla en casa, que te da ganas de decir, no, me encierro aquí y no respiro. Y eso es lo que se está generando.
Esto ya no es en el primer palo.
No, esto era en A Diario hace 3 meses. Y ese mismo día, sobre el tema de cumplimiento de normas, escuchemos.
Yo voy a cumplir por responsabilidad y hasta por sentido común las medidas que considere que son las lógicas. Pero lo que digo es que habrá gente que las va a desoír.
Claro, 3 meses después dice, yo me paso por el forro de las normas, pues debe considerar ilógicas todas. Pero claro, según todo esto que ha hecho, hacía un retrato robot de ese personaje que iba a cumplir las normas y le calificaba de esta manera.
En España, en 48 millones de españoles, hay muchos imbéciles. Pero no uno ni dos. Hay muchos imbéciles, ¿eh? Muchos. Y se les pueden ir haciendo fotos por la calle si queréis.
Bueno, pues él se ha calificado a sí mismo.
Madre mía.
Como imbécil.
Madre mía, Látigo. Qué semanita nos has dado, ¿eh?
Pero
has enfadado al tío Richard Díez y mira, palito.
Sí, hombre, claro. Es que justo en esta semana, lo que ha pasado en Bilbao, lo que ha pasado... Pues hombre, y lo de Tomelloso y los 40 infectados por el botellón ese salvaje y los 3.000 descerebrados que se juntaron en la Puerta del Sol el otro día. Y claro, cuentas estas cosas y dices, bueno, pues Sánchez Castilla...
Todo eso es denunciable.
Claro, y todo para allá.
Tienes razón, claro, que ha estado
también,
mal.
También es posible, hablando de marzo y de ahora, que a Látigo Serrano le pase como a Roberto Gómez, que dice tantas cosas que al final se le olvida lo que dice. Como le ha pasado a Raúl Varela... Justo esta semana. Hoy, en A Diario, hoy 12 de junio, decía esto.
¿Has escuchado a Irene Lozano, a Javier Tebas, al otro del otro, hablar de peligro, de algo, bueno, algo
no,
sanitario,
no, no,
algún interés sanitario,
pero,
para no abrir los campos?
Pero también ha dicho.
Cero.
Hoy por la mañana. ¿Alguien ha escuchado a Irene Lozano hablar de temas sanitarios? Voy a excluir el audio ese que de Susana Griso y Espejo Público... Que pusiste tú ayer.
Sí.
Voy a excluirlo porque tengo este de poco menos de 24 horas en el mismo programa, en una entrevista que le hicieron a Irene Lozano, caramba, y se la hizo Raúl Varela.
Tenemos que garantizar en términos sanitarios que no hay riesgo para la población. Ya sabemos que el fútbol desplaza masas de miles y decenas de miles de personas y, por lo tanto, rige el principio de prudencia. Lo que nosotros decimos es que, y además quiero decirlo también aquí en Radio Marca para que le quede muy claro a todo el mundo, es que no se puede ir a los estadios, que los clubes son responsables de garantizar que no accedan los aficionados ni siquiera a las inmediaciones para evitar aglomeraciones de cualquier tipo y vamos a disfrutar del fútbol como nos toca hacerlo en este momento. A todos nos gustaría tener la normalidad completa, pero si no puede ser, no puede ser. Y ahora mismo rigen los criterios sanitarios y priman los criterios sanitarios.
Caramba, no había hablado de criterios sanitarios Irene Lozano, excepto en su propio programa, en una entrevista que le hizo Raúl Varela a Irene Lozano. Yo tengo mala memoria, pero de Varela es todavía más terrible. Cambiando de tema, ¿qué peligro tiene eso de sacar pecho y apuntarte una primicia? En la madrugada del 10 de junio, Manu Carreño decía esto, recordaba una primicia que él había dado en la SER.
Hoy ha confirmado la Federación lo que ya os adelantamos ayer en la SER, por la tarde, en la ventana. Os contaba que hoy Rubiales iba a anunciar que el 17 de agosto habrá elecciones a la Federación.
Bien, efectivamente, el día 9 de junio, a las 18:10 de la tarde, Carreño interrumpió la tertulia del programa La Ventana para anunciar dos noticias, pero una de ellas era la gran primicia.
Es así, siento interrumpir vuestra reunión para dos noticias importantes. Una esa, que ahora te doy los detalles. Otra, mañana se acaba uno de los culebrones del fútbol español. Mañana Luis Rubiales va a convocar elecciones a la presidencia. Recordamos que lleva 2 años aproximadamente el presidente y que se convocan elecciones seguramente para el mes de agosto. Tienen que transcurrir al menos 80 días desde que se convocan hasta que se celebran. Así que en este verano tan futbolero que vamos a tener, donde en vez de vacaciones va a haber partidos todos los días, habrá elecciones a la presidencia de la federación. Se convocarán mañana, lo anunciará mañana Luis Rubiales, y se concretarán seguramente para el mes de agosto.
Bien, esto decía Manu Carreño, es como aquello de José María García, lo de para la cinta, para la cinta, para la tertulia, que entro yo a soltar la gran primicia. Recuerdo, día 9 de junio a las 6 y 10 de la tarde. El problema, el tonto problema, es que un día antes, el 8, a las 8 y media de la tarde, poco después de las 8 y media, Rafa Fernández decía esto en Onda Cero.
20 de julio, justo al día después de que se termine la Liga, la competición liguera de Primera División, ese día sería la intención de convocar las elecciones a la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Esa asamblea que posteriormente tendrá que elegir en fecha todavía por determinar, porque dependerá de si se habilita por parte del Consejo Superior de Deportes el mes de agosto, que parece que sí. En la segunda quincena de agosto sería la votación al presidente.
O sea, lo que quiere decir es que la primicia por la cual
Carreño sacaba pecho.
Carreño interrumpe una tertulia de un programa que no es el suyo. Un día después lo había anunciado todo Rafa Fernández en Onda Cero el día antes, ¿no?
24 horas antes, efectivamente. ¿Y, claro.
¿Y qué quieres que diga Manu Carreño? Tal hombre, y como adelantó ayer Onda Cero, ¿tú crees que eso es demasiado normal?
No, fíjate,
es normal. En Es Radio, aquí en esta casa, no tenemos ningún problema. Pues esto lo ha dicho este, esto lo ha dicho el otro, porque es que es una, de verdad, perdonadme el vocablo, ya decía antes que hablo, es una gilipollez.
Total.
¿Por qué vas a engañar a la gente? No, es que tengo en directo a un fulano cuando sabes que lo has grabado y además sabes que lo va a tener la emisora de al lado y a las 12 de la noche va a sonar la misma persona en los dos sitios a la vez. Pues, por ejemplo, esto es igual. Pues si lo ha adelantado Rafa Fernández, también tienes que haber escuchado a Rafa Fernández, ¿verdad? Ha sido Rafa Fernández el que ha dicho esto en Onda Cero un día antes. ¿Ya
pero
está?
Ahí está el pequeño detalle, porque yo puedo entender que a las 6 y 10 del día 9 Carreño no supiera lo que Rafa Fernández había dicho el día anterior. El problema viene cuando él saca pecho el día 10 por la primicia que ha adelantado. Cuando Rafa Fernández publica un tuit en el que cita expresamente a la cadena SER y a El Larguero, diciendo, oye, que estáis presumiendo de una primicia,
amigo,
que he dado yo.
Amigo.
Es que es el gran detalle que falta para completar el puzzle. Es decir, claro, que cuando Carreño saca pecho el día 10, ya sabe que Rafa Fernández les ha tirado en las orejas porque es él el que ha dado la primicia y no Carreño.
Claro, pues sí, pues entonces sí, claro. Es que no sabía yo la intrahistoria esta de...
Es que hay que guardarse un as en la manga para sorprenderte alguna vez.
Correcto, ya. No, pero vamos, es que como todos estos temas me aburren tanto, de yo la tengo más grande que tú,
pues
el otro lo ha dicho antes, el otro lo ha dicho...
Hombre, yo siempre
después...
me he creído que esto es una tontería, porque el que escucha la SER en un momento determinado habitualmente no escucha Onda Cero, con lo cual para el de la SER
es
una primicia.
Y además eso ya, de verdad, que no está, la gente no está en eso. Es que ahora es muy difícil ya, con las redes sociales... ardiendo, es muy difícil dar una primicia, un scoop. Es complicadísimo, ¿sabes?
Pues sí.
Creo yo, ¿eh?
Ya cuando confundes primicia con exclusiva, ya eso es panota.
Ya
eso es panota.
Claro. Aquí ya todo es exclusiva.
Sí, todo.
Yo podría decir perfectamente, este viernes voy a hablar en exclusiva con Richard Rich y no estaría mintiendo.
Eso sí es una exclusiva.
Claro, estoy hablando exclusivamente yo
eso
contigo.
Es una exclusiva.
En este momento estamos hablando exclusivamente tú y yo.
Exactamente. Oye, pórtate bien esta semana.
No, yo no, pero si ya sabes, son mis colaboradores.
Tú, como decía ayer, Invigilando. Has tenido muchas responsabilidades.
Como Esperanza Aguirre, invigilando.
Tienes razón.
Presento mi dimisión. El lunes ya no hago el programa. ¿Has visto las cosas que provocas? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa?
Pues Dani Blanco, que lo hace muy bien.
Bueno, a ver si Dani Blanco cuenta contigo.
Ah, bueno, yo lo digo por él, que él lo hace bien.
Claro, no, pero que es que a lo mejor aquí hay cascada de dimisiones, ¿eh? Vais todos detrás mío. Claro.
Hombre, lo mío no sería una emisión, lo mío sería un cese.
Un cese, claro, ¿no? Pero cada uno tiene derecho a contar con el equipo que le parezca oportuno, ¿no?
Efectivamente.
Entra una nueva persona en la dirección, pues a pechuga.
Esto es como la restauración.
Mejor no menea yo.
Como la restauración, los del turno.
Eso es, mejor no menea yo, ¿vale?
Un abrazo.
Bueno, hasta el viernes, Richard, cuídate.
Hasta el viernes.